Arcar Busgrán, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Varias noticias en los periódicos.
Sí, varias noticias sobre la amnistía. Lo cuenta, por ejemplo, ABC. Los jueces y los fiscales volvieron ayer a Bruselas para denunciar esa ley de amnistía que se prepara en España. Dice ABC que una representación de los firmantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, que han suscrito decenas de jueces españoles junto a fiscales, abogados, procuradores y otros funcionarios del Estado, se reunieron en la capital comunitaria con los autores del informe anual sobre el Estado de Derecho que elabora la Comisión Europea. Hay novedades también en el plano judicial. Como se explica en La Razón, el Tribunal de Cuentas ha decidido reactivar la causa del proceso por la malversación de dinero público para el referéndum ilegal. Da 10 días a la Fiscalía para presentar conclusiones y esa decisión llegará, por tanto, en plena campaña electoral catalana. Y en el plano político, la ley que está en el Senado, el PP, que tiene mayoría absoluta, acumula informes en contra del texto y prepara iniciativas como la de este lunes, que sobre el papel deberá ser el primer gran debate sobre la ley de la amnistía en la Cámara Alta, centrado en el impacto autonómico. Para el país hay pinchazo en la convocatoria porque hasta 4 presidentes autonómicos del PP se han borrado por problemas de agenda. El duelo puede quedar entre Pere Aragonés e Isabel Díaz Ayuso. El presidente catalán ha aprovechado la campaña electoral para defender la ley y, de paso, reivindicar el referéndum. Se borran también los 3 presidentes socialistas, incluido el manchego García Page, tan crítico con la ley, pero que cuenta ABC no acude tras acusar ahora al Partido Popular de utilizar el Senado para sus intereses.
Bueno, vamos a ver, de toda esta Macedonia, ¿qué destacamos, Mari Carmen de Castro?
Bueno, yo creo que lo que tiene más enjundia, incluso por sus repercusiones políticas, va a ser esa reactivación del caso en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque aquí vamos a ver a la Fiscalía de don Albarone, como dices tú, retratarse en este asunto. O sea que yo creo que aquí nos podemos esperar lo peor por parte de la Fiscalía. En este caso, afortunadamente, está la acusación particular que ejerce Sociedad Civil Catalana y que yo creo que gracias a ello se mantiene esta causa todavía en el Tribunal de Cuentas, porque recordemos que lo que se está hablando aquí es de desviar dinero público, que es algo que ahora mismo que estamos en la campaña de la renta, pues es algo que todos sabemos exactamente de dónde viene el dinero público, desviarlo para no para robar ya, sino para atentar contra el Estado, es decir, para ir a organizar una red paralela a la diplomacia en los países en el extranjero, para denigrar a la democracia española, para atacar a nuestro país y para organizar un referéndum que fue una acción abiertamente ilegal y de desobediencia a los tribunales, como fue el referéndum del 1-O. Es decir, no me parece que ninguno de los dos casos son causas, digamos, legítimas para desviar el dinero público. Por lo tanto, en unas circunstancias normales, como eran las que eran en España, más o menos hasta las elecciones del año pasado, no habría ninguna duda de lo que estamos hablando. Se podrían indultar esos delitos, a lo mejor como se hicieron con los del procés, pero después del 23 de julio cualquier cosa es posible, ¿no?
Antonio Naranjo.
Pues mira, yo creo que hay una moraleja esperanzadora en todo esto, ¿no? Y es que cuanto más arrecia Sánchez en intentar demoler el Estado de Derecho, más surgen respuestas desde dentro del Estado de Derecho, ¿no? Que yo era muy escéptico viendo lo fácil que le resultaba todo, pero me rectifico a mí mismo porque veo que al final, a su manera, pero en Europa y en muchas instancias judiciales e institucionales de España, pues hay respuesta. Entonces tú ves a un Tribunal de Cuentas que sigue haciendo su trabajo, claro, porque tiene ya profesionales que no van con el carné del partido en la boca y saben cuál es su función. Ves que en Europa también, tibiamente y con un tedio que a veces nos pone de los nervios, pues se van poniendo barreras y se les va recordando que no se puede hacer de todo de cualquier manera. Y al final te da la sensación de que cuanto más funciona el Estado de Derecho, peores tienen que ser las trampas de Sánchez, más aparatosas, también más vistosas y por ello más difíciles de culminar, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, veo que la amnistía lo tiene muy, muy complicado, demasiado complicado como para aplicarse en tiempo y formas que necesita Sánchez para prosperar, ¿no? Y para mantenerse. Y si a eso le sumamos el calendario electoral que tiene por delante y las heridas que va a dejar en alguno de sus socios de coalición, pues yo ahora vislumbro un horizonte muy oscuro para este señor, ¿no? Que se entretiene mientras ahí en la cripta.
¿Y Pilar García de la Granja?
Bueno, es que a mí me parece que la amnistía va a seguir siendo un asunto político y judicial, quiera o no quiera el presidente, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque yo creo, y creo que mucha gente lo cree, que un golpe de Estado no puede darse sin consecuencias.
Bueno, y vuelve un clásico del sanchismo, que es el francomodín.
Así lo llamas en tu artículo de los viernes en ABC, en el que añades que cuando este gobierno recurre a Franco es que la cosa escuece mucho y hay que despistar con lo fácil. Se trata, dice el debate, de activar el botón de emergencia ante la peor crisis para el gobierno desde que Sánchez llegara al poder en 2018. La visita del presidente, dice ABC, no le gustó a los familiares de las víctimas republicanas que llevan 9 meses esperando a ver los restos y a las que no le hizo mucha gracia, escribe Chapo a Pablo Aza, ver a Sánchez vestido de desactivador de Fukushima de la memoria histórica. Solo tras su protesta, el gobierno improvisó anoche para anunciar que permitirá visitas reducidas de los familiares. En opinión del Mundo, una democracia no necesita que el legislador fije por ley el relato histórico. Tampoco aciertan las leyes de concordia de PP y Vox, extendiendo su actuación hasta la proclamación de la Segunda República. Cortinas de humo, en todo caso, apunta Ignacio Camacho, para ocultar un hecho objetivo y verificado, que sociedades patrocinadoras de la carrera profesional de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, recibieron adjudicaciones millonarias del gobierno que dirige su marido. Y es más tinta de calamar, apunta La Razón, que no tapa la tormenta de informaciones sobre corruptelas varias y que se alimenta de ideas tan disparatadas como denunciar ante la ONU las leyes de concordia de varios gobiernos autonómicos.
Claro, ese es síntoma evidente de que la legislatura agoniza, estas producciones monclovitas conmovedoras, Mari Carmen.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Una, lo que demuestra esto es para mí el contagio profundo de Podemos que ha experimentado el PSOE. Porque toda esta historia, es cierto que la memoria histórica es algo que inicia Zapatero, pero el ministro camboyano, esta idea de que en España hay más muertos, más desaparecidos que en Camboya, esto que nos lo soltó el ministro de la memoria histórica es una mentira brutal, que es quien la pone en circulación es Pablo Iglesias. Por lo tanto, este es el ejemplo más claro de cómo el PSOE se ha podemizado hasta unos límites absolutamente insoportables. Segundo lugar, lo que para mí demuestra es que todas las respuestas que han dado hasta ahora a los casos de corrupción les han fallado. Les ha fallado el ataque contra Díaz Ayuso, les ha fallado las bravatas y las quejas, depende del día, de Óscar Puente. Y han recurrido a lo que es siempre su recurso, su último recurso, que es Franco, como tú muy bien dices, el francomodín. Y dicho lo cual, si lo hacen, es porque les funciona. Así que yo no me engañaría. Es decir, Sánchez ha conseguido salvar su situación política en las elecciones del año pasado agitando el miedo a Vox. Por lo tanto, cuando saca el francomodín, nosotros lo criticamos, podemos hacer bromas, decimos tal, pero le funciona. Le funciona en una parte de su electorado que puede estar desengañado porque el socialismo ha traicionado todas sus banderas, la igualdad, la solidaridad, la igualdad de los españoles, la ley, todo lo ha traicionado y el último recurso es Franco y por eso lo hace.
Bueno, es verdad lo que dice Carmen, de que esto comenzó con Zapatero y lo ha culminado Pedro Sánchez, pero también es verdad que entre medias el Partido Popular no fue capaz de contraponer un relato alternativo basado en esos valores de la concordia. Le pasaba un poco al PP como le está pasando ahora con la Agenda 2030, ¿no? Que enseguida, ¡ay, no!, que nos van a decir no sé qué. Y entonces, al final, permiten que esto rebrote y rebrote con más fuerza. Entonces, hay una parte que es chistosa, ¿no? O sea, ver aquí a Pedro Sánchez vestido con la batita blanca y mirando los huesos resulta cómico, ¿no? Con todos los cadáveres que tiene mucho más recientes en su armario ahí en Moncloa. Pero luego hay una parte que es muy inquietante, no solo la de la movilización electoral, sino la de la recuperación como eje troncal de su proyecto político, del guerracivilismo, de las trincheras y del enfrentamiento y el intento en recuperar esa idea funesta de las dos Españas. O sea, es que la demolición de la transición, que en lo jurídico es evidente y en lo institucional también, llega así al terreno de lo social y nos encontramos con que a un señor que le importa una higa las víctimas de ETA, que son de ayer, y que homenajeen a los asesinos de esas víctimas y que sus socios políticos se conviertan en elementos determinantes de un gobierno, nos quiere hacer imponer la idea de que hay que jugar el segundo partido de vuelta de la guerra civil. Y a mí eso me parece muy preocupante, y me parece que con rigor y con tranquilidad hay que desmontarlo. Y la manera de desmontarlo creo que es contraponer a esa demagogia con las víctimas de la guerra civil y del franquismo lo que ya se hizo en el 78. La derecha no debe tener ningún complejo a la hora de ponerse a la misma altura que el Partido Socialista en cerrar cualquier herida que afecte a muertos que estén en las cunetas y personas que estén, en fin, desaparecidas, porque es la manera de que de verdad se cierren todas las heridas, si es que queda alguna abierta, y de que este señor deje de hacer arqueología del dolor para explotarlo electoralmente de una manera simplemente repugnante.
Bueno, yo diría que las batallas que hay que dar son las que se ganan. Cuando yo, si, modestamente, mi opinión es que hay que, si a él busca, es definir el terreno de juego. ¿Dónde se quiere tener el debate político? Si se quiere tener el debate político en la guerra civil, o si se quiere tener el debate político, como tú has dicho, en el asunto, por ejemplo, en el ignorar la memoria histórica reciente de ETA.
Y se puede tener en todo. Es que no hay
en elegir. Todo no se puede. Siempre hay que escoger.
No, de eso yo creo.
Sí, hay que escoger.
Hombre, evitar que un presidente demagógico, dos ya, conviertan a la mitad del país no solamente en herederos de una etapa que es dolorosa para toda España, sino casi en enterradores de esos muertos, cuando no en el pelotón de fusilamiento de los mismos, me parece que no es un tema menor, especialmente cuando se va a reivindicar a continuación la memoria de todas esas víctimas a los que ellos sí no se pueden permitir recordar, porque conviven y viven y se asocian con las personas que estaban junto a los de las pistolas. Entonces, a mí no me parece que haya problemas para abordar todos los debates.
Pilar.
Fíjate, yo cuando vi las imágenes, lo primero pensé es que si pones delante la careta del nodo, lo compras. Y después ya en una reflexión algo más profunda, a mí me parece que el Valle de los Caídos o el Valle de Cuelgamuros no es un museo arqueológico para que este señor se pase cogiendo cráneos, ¿verdad?, de víctimas de la guerra civil. Sin saberlo las familias, sin pedir permiso a las familias, son muertos de todos nosotros. Y esto no es un museo para darte un paseo y grabarte un vídeo y sacarlo en las redes sociales, ¿no? Entonces, a mí me parece tan estremecedor, me parece tan indigno. Yo no creo que esto le dé votos, la verdad.